El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, ¿cómo andan,
chicos? Buenas, la música.
Un placer, sí, ¿no? Da para escucharlo un poquito más. Sí. Estamos escuchando a no sé quién, porque realmente andás a ver quién es el autor y los intérpretes de esta balada yacera que estamos escuchando, pero es la cortina inicial de una versión de la obra Dulce Pájaro de Juventud, que va a ser la Comedia Nacional ahora dentro de poquito, en el Solís, dirigida por Alejandro Tantanian y con Enzo Bogrinczyk como protagonista. Es una versión que está en YouTube de un español llamado Gustavo Pérez Puig, realizada a fines de los años 50, a principios de los años 60. Es una versión de teatro televisado, de teatro filmado para televisión, que usual en la radio televisión española de aquellos tiempos, que me sirvió como puntapié como para comenzar, porque bueno, no tenemos la música todavía de la banda sonora que vaya a usar que va a usar Tantanian en esta apuesta que se estrena ahora a fin de mes. Pero estamos aquí, y le invité especialmente para esta columna hoy a José Miguel Onaindia, flamante director de la Comedia Nacional, para que nos cuente de qué va esto y todo lo demás que va a presentar la comedia de este año.
Bienvenido.
Bienvenidos. Gracias. Un placer estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Dulce, te puedo decir. Va a haber música en la versión de teatro que vamos a estrenar el 4 de abril para público, pero que vamos a tener, eso es una primicia, con la Fundación Amigos de Teatro Solís. Hacemos tres preestrenos la semana próxima, o sea, tres funciones previas al estreno a público, 28, 29 y 30 de marzo. La obra tiene, Tantanian es un hombre que ha hecho mucha ópera, él mismo ha hecho espectáculos musicales, hay espectáculos musicales de él en este momento en Buenos Aires, y las bandas de sonido son muy importantes en su concepción de la puesta. Así que acá va a haber Cole Porter, Olga Guillot, bueno, vamos a tener ahí una cantidad de reminiscencias de la música de los años 50. La pieza se escribió y se estrenó en 1959, la estrenaron Paul Newman y Geraldine Page, que luego en 1962 hicieron la versión cinematográfica dirigida por Richard Brook, que no es la única versión que vamos a dar en la Cinemateca el lunes 24.
Primicia aquí,
para que el público pueda ver. Seguramente iremos con Alejandro, seguro, Tantanian, porque además Tantanian es un gran especialista y ha escrito, da clases sobre Tennessee Williams, ha escrito libros sobre él, y bueno, y vamos a ir a charlar un poco con el público para un poco que el público que va al cine pero que va poco al teatro. A mí me preocupa mucho en mi gestión, y así lo puse en el proyecto, que convocar a públicos que no son los públicos habituales ni los que ya están fidelizados. Entonces yo veo, porque voy mucho a la Cinemateca, que en general no se produce ese cruce de los que van al cine al teatro. Entonces me parece que es una forma de provocar, ¿no?, a la gente que le gusta mucho el cine, que bueno, de paso vean, ¿no? O sea, como cuál es la diferencia entre ver esa versión de cine, cuál es.
Bueno, tu lema, así como Calderón en los últimos años le ponía nombres a las temporadas.
Sí. Calderón ardía, yo expando. No sé si expando el fuego, pero bueno, vamos a ver qué
la comedia expande, es exactamente el tema. Sí, y expande, sí, vos decís, en los territorios, porque va a venir autores de lugares lejanos, y gente que nunca vino, y también en lo simbólico, ¿no?
también el campo simbólico, por eso la programación es muy vasta, va de autores como icónicos del siglo XX, como Tennessee Williams o Arthur Miller, que va en la próxima franja, a un icónico del teatro uruguayo como Florencio Sánchez, que cumple 150 años y vamos a hacer una nueva versión de Los Derechos de la Salud, a experiencias absolutamente novedosas como la conversión de un ensayo de feministas latinoamericanas que se llaman Ellas Dicen, que se va a convertir en texto teatral o en, no sé si en texto, se va a convertir en un espectáculo teatral, trabajo que tiene a cargo Analía Torres en la dramaturgia junto con Florencia Lindner, que también va a ser la responsable.
Desde lo canónico, desde los pesos pesados, a lo más arriesgado y experimental.
O una comedia que vamos a estrenar el jueves, Carne Viva, de una autora uruguaya, Denise Despeirú, nacida aquí y que tuvo que ir al exilio siendo muy niña con sus padres, que volvió en ese vuelo de los niños exiliados
de Madrid.
Ella estuvo y están los videos de ella dando declaraciones a los 7 años a la televisión
australiana,
en el memorial, en el Museo de la Memoria. Y Denise nunca fue estrenada en Uruguay. Es una autora que ha ganado premios, está estrenada en Europa, es una de las dramaturgas de su generación más destacadas de la escena española, nunca puesta en escena. Sí. Entonces vamos a llevar una comedia absolutamente disparatada, divertida, muy destinada al público adolescente, no porque sea para adolescentes, sino porque queremos que el adolescente se puede conectar con ese humor disparatado, bueno, esa mirada absurda.
Este es el primer estreno,
Carne Viva, la semana que viene, jueves 20. Ya están en venta las entradas, en la boletería o en Ticantel, de jueves 20, de jueves a domingo en Sala Verdi.
Ahí va, yo notaba, ¿no? Vos hablabas de equilibrios, y yo notaba, debuts este año de Bogrin Sik, primera vez en la comedia, Tantanian, primera vez en la comedia, Denise Despeirú, Lucía Carvajal, una española, una mexicana, Aurora Cano, Florencia Lindner, que va a poner en escena estos ensayos sobre feminismo. O sea, un montón de gente que llega por primera vez a la comedia.
Sí.
Y a su vez, gente que ya ha estado mucho en la comedia, como Jimena Márquez, como Lucio Hernández, Domingo Milesi. Entonces ahí también hay un equilibrio.
Hay un equilibrio que a mí me interesa mantener. En la propuesta estaba invitar todos los años al menos un nuevo director o directora del medio que nunca hayan dirigido la comedia. Este año tenemos dos casos. Andrés Hubener, que es el director de Carne Viva, que es el director del grupo El Almacén, que es uno de los grupos más prestigiosos del teatro independiente uruguayo de los últimos tiempos, que debuta con este debut también de dramaturgia. Florencia, que nunca Lindner, que nunca trabajó, Analía tampoco, y también traer textos internacionales. Por ejemplo, a mí me parecía que había una deuda con las mujeres latinoamericanas que no habían sido estrenadas. Lucía Carvajal es una autora española de enorme renombre y de gran proyección. Este texto solamente fue estrenado en el Centro Dramático Nacional, es una colaboración que hacemos con el Centro Dramático Nacional de España. Sí, Los Pálidos es una obra que se estrenó en marzo del 23 y esta va a ser la primera puesta fuera de España que hacemos. Es una puesta muy, una obra muy interesante que transcurre en el plató de un estudio de televisión y que, bueno, alude a todos los problemas de la nueva creación y todos los, y bueno, y pone en crisis un poco muchos parámetros habituales.
Los Pálidos.
En eso de expandir suena, en esto que nombraban, un golazo tener a Enzo Borinsich, en eso de traer gente que no vaya al teatro, imagino que va a arrastrar protagonistas de la sociedad de la nieve.
Hay un motivo claro, en principio el personaje de Chance Wayne, que es el protagonista de la obra, el protagonista masculino, Paul Newman en 1959, hay un gran protagónico femenino que va a estar a cargo en esta apuesta de Alejandra Wolf, pero que hicieron en el cine Geraldine Page, Elizabeth Taylor, Claudia Cardinale, digamos, un gran rol de esos grandes roles.
Entre un hombre joven y una mujer madura, ¿no?
Bueno, es una historia. Sí, vayan a descubrirlo, no están así. Pero son como. Pero es una, digamos, una fuerte relación entre esta gran actriz de cine que retirada y un joven que busca la fama. En principio no teníamos un actor exactamente de la franja etaria que pide el texto de Williams, porque teníamos a Joel Fassi más de 20 y pocos y después actores un poco. Entonces nos pareció interesante convocar a Enzo. Obviamente Enzo ya había trabajado en roles pequeños en la comedia como actor invitado, no es una, es algo que la comedia hace,
verdad,
y vamos a hacer.
Mala mía.
Pero aquí nos pareció una buena alianza que este actor tan reconocido por la Sociedad de la Nieve, que puede tener, digamos, que puede atraer a un público que naturalmente no va, a un público sobre todo de jóvenes, que naturalmente no va a una sala de teatro, mucho menos a la sala de Teatro Solís, o que la Comedia Nacional le alude algo más para adultos, pues que tengan ese gancho y que se den cuenta que un espectáculo teatral es tan divertido como ir a un recital o ver uno o algún.
Bueno, el otro día Tantanian, el sábado, dio una charla en la EMAD, yo fui, estabas tú también, y él dijo que esta obra particularmente es una obra llamada a ser protagonizada por celebridades, que él entiende que es una obra que está bueno que venga un famoso y un actor famoso, que la gente lo conozca por fuera de los escenarios, por las pantallas, y que estés viendo en escena al personaje, pero que también estés viendo en escena a la estrella, ¿no?
Sí, ahí Tantanian hizo una comparación que para mí es muy acertada. Lo comparó a Tennessee Williams con Manuel Puig, o Manuel Puig, que también siempre escribían para grandes estrellas porque estaban influidos. O sea, Tennessee Williams porque había nacido en Hollywood y escribió para ese medio. Y bueno, Puig porque había nacido en la provincia de Buenos Aires y se había enamorado de las estrellas de cine. Pero hay algo de que ese estrellato o ese gran reconocimiento público está pedido por la dramaturgia o al menos le agrega. Claro.
Otra cosa interesante es que va a haber una primera colaboración con el otro elenco estable que hay en Latinoamérica, que es el de México, que es la Compañía Nacional de Teatro de México.
La compañía,
que nunca habían colaborado las dos, la comedia y aquella comedia.
Entonces ahí hacemos, va a venir Aurora Cano, que es la directora de la Compañía Nacional de México, y vamos a hacer un texto de una escritora mexicana del siglo pasado, Elena Garro, que es una de las grandes literatas en español, pero que quedó un poco en segundo plano porque fue durante muchos años la pareja de Octavio Paz que sí tenía el primer plano, ¿no? Lo que le pasó a muchas mujeres del siglo XX, muy importantes, muy creativas, que quedaron un poco relegadas por las figuras masculinas que ocupaban el primer nivel. Entonces traemos a Elena Garro, traemos a Aurora Cano, y en una versión de La Dama Boba, que no es la de Lope de Vega, es la de Elena Garro, que hay alusión dentro del texto a la pieza de Lope de Vega, pero que va a estar adaptada al ámbito uruguayo por Angie Oñi, o sea que es otra incorporación también nueva.
La cantidad de nombres que se maneja da la señal de lo demencial que debe ser encarar una cruzada de tarde.
Es como una convocatoria a la selección, ¿no?
Bueno, tiene algo. Sí, claro. Hay algo del ejercicio del teatro y del sistema de teatro de la Comedia Nacional que se parece a un equipo de deporte de alta competición, porque finalmente son los actores de la comedia están permanentemente en entrenamiento. Yo quiero decir, realmente es un esfuerzo, pues son actores que están 6 días por semana, o sea, los días en que generalmente la gente descansa, ellos trabajan, a veces solamente ensayando, a veces representando a la noche y ensayando el próximo título a la tarde, o como el caso de Natalia Chiarelli anoche, saliendo de un ensayo para hacer una lectura en un concierto, digamos. Son actores que están o recibiendo.
La vi corriendo porque yo me fui de esa charla a ver a Julieta Rada y la vi corriendo a Natalia Chiarelli entrando
al ensayo y cambiándose para estar en el, para poder hacer la lectura en el concierto. O sea, son actores que realmente tienen un nivel de entrenamiento que les exige y que el sistema de trabajo de la comedia exige.
Y hablando de entrenamiento y hablando de jugar, lugar. En los últimos años la comedia jugó en el exterior como nunca.
Sí, como nunca.
Con un giras por nunca. Latinoamérica no y por hay, Europa.
Hizo del 21 en que salió a Miami hasta el año pasado, más giras que en los 70 años anteriores.
Ah. Con, Argentina, sí. Colombia, Chile, España.
Chile, España, México, Estados Unidos, llegó
Madrid,
a muchos países.
Teatro sí. Otoño, Festival de Otoño de Madrid.
Festival de Otoño de Madrid, que nunca había estado. Bueno, no existía el Festival de Otoño en los años de Margarita Xirgu, en los años fundacionales no estaba.
Y esa pregunta va, porque este año estuvieron en Barcelona, llevaron 8.000 personas a ver el público de García Lorca, la segunda o tercera vez que se hizo en la historia, en esta obra en Barcelona.
Era la tercera, pues. En Barcelona, en el Teatro Liura era la primera vez. Y el público, hubo dos puestas de dos catalanes, Luis Pascual y de Àlex Rigola, pero en otros teatros.
Y eso generó el interés de otros productores de Europa y se maneja una gira de la comedia con esta obra en la con primavera obra, próxima sí, o otoño europeo.
Estamos
en otros
viendo,
teatros de Europa.
Estamos viendo la posibilidad, es una obra muy compleja, no solamente por la cantidad de actores, sino porque tiene una apuesta. Tiene una apuesta muy grande. El vestuario lo tenemos, el tema es el montaje, porque habitualmente cuando vas de gira haces en un festival dos funciones, tres funciones, y aquí se necesitan muchos días de montaje. Entonces hay que armar temporadas que por lo menos tengan seis o siete funciones para que...
Estamos hablando que fue un acontecimiento, porque no es público uruguayo, residente, como cuando va, no sé, una banda de rock o algo que va muchos inmigrantes. No, fue sobre todo público español, público catalán.
Yo te quiero destacar, tuvo, digamos, la prensa de toda España y de algunos medios europeos que no españoles, que unánimemente elogiaron al elenco. Digamos, vos podés encontrar algunas críticas, el espectáculo fue muy elogiado, algunas críticas que ponían algún reparo a la concepción de la directora o a la concepción del espectáculo en general, pero todos destacaron que el elenco era excepcional. Algunos en forma ditirámbica, digamos así.
Así que puede haber más presencia internacional.
Sí, vamos a tener, en Madrid ya estamos, ya se están vendiendo las entradas, incluso ya creo que están casi agotadas para ver Entre Rimas y Riberas, que vamos a llevar a Madrid, que se estrenó aquí en la Sala Verdi en el Templo Inglés en diciembre pasado, y que ahora nos toca hacer la temporada del 28 de mayo al 8 de junio en la Sala de la Comedia, que es la sala de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, y posiblemente ahora estamos con una invitación para el Festival de Alcalá de Henares, así que posiblemente extendamos. Ahí viajan Roxana Blanco y Juancho Sarabí, que son los dos actores que participaron, que se juntan con actores españoles, y Luciano Superviel, como que es músico.
Músico en escena, haciendo la música durante toda la
obra. Sí, y un baterista que lamento, pero no recuerdo.
Yo creo que
con todos los nombres que manejaste hasta ahora,
pero no manejo papel, no tiene nada.
La cantidad de fechas que estás tirando, yo tengo una pregunta sobre eso más a nivel personal, porque tú sos argentino, hay mucha gente que te conoce y mucha gente que en Uruguay todavía no te conoce. ¿Cómo le contás a los oyentes qué fue de tu vida anterior y cómo llega esta propuesta de la Comedia Nacional en este momento de tu vida?
Bueno, yo nací en Argentina, pero soy ciudadano uruguayo.
Sí, hace muchísimo
que tenemos por acá. Hace 14 años que vivo aquí, ya tengo la residencia, ejerzo todos los derechos civiles.
Vota y todo.
Sí, claro. Voto, exactamente. Hay todos los derechos civiles, por eso también soy funcionario, ¿no? O sea, también, si no tendría que ser contratado. Claro. Con mi pasado en la Argentina, bueno, soy abogado, me especialicé en derecho público y de ahí fui pasando a todas las ramas del derecho vinculadas a las artes. Tengo un programa de posgrado que sigo dictando a distancia en la Universidad de Buenos Aires sobre derecho y cultura. O sea que no estoy totalmente desvinculado de mi actividad profesional en Argentina, pero llegué aquí por decisión personal, en un exilio voluntario en el año 2011. Primero estuve freelance, escribiendo notas para algunos medios argentinos, como el diario Perfil, que bueno, desde allí vengo escribiendo una columna que se llama Desde la Otra Orilla, ¿no?, donde comento cuestiones no solamente culturales respecto de la vida uruguaya. Y en el año 2013 me convoca, en ese momento eran Olivera y la intendenta de Montevideo y Héctor Guido, director de Cultura, me convocan para la dirección artística de Teatro Solís. Entonces ahí comienza mi actividad que desde el 2013 hasta hoy es ininterrumpida. En Argentina presidí el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
En la época del nuevo cine argentino, de la expansión internacional.
Yo he visto... Del segundo o tercer nuevo cine argentino, digamos que se lo llamó.
El de Pisa Birrafaso.
El de Pisa Birrafaso.
Los horrores. He visto El Cariño que te tiene.
De mi época, La Ciénaga, Es Esperando al Mesías, Es Nueve Reinas. Es El Hijo de la Novia, porque a mí siempre me gustó apuntar a la diversidad y como también aquí, ¿no? O sea, no cerrarme en una sola estética. Y tuve suerte porque tanto cuando me tocó dirigir el Instituto de Cine en Argentina como aquí cuando fui director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, confluí con una nueva generación de artistas a los que se le pudo dar cierta institucionalidad, ¿no? O sea, incorporarlos al sistema institucional. Y eso es lo que pude hacer en el cine. Después fui director del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, que es el centro cultural que se creó luego de la dictadura y que, bueno, a mí me tocó ya en 2007-2008, que fue un gran desafío y me gustó mucho hacerlo. Un centro ya dedicado a las vanguardias de todas las artes. Y también un centro universitario bastante especial porque estaba lleno de gente grande porque hacíamos cursos de capacitación. Así que vos llegabas al centro de universitario, en realidad veías, parecía más un centro de jubilados porque había muchísima gente de retirada, de tercera edad, que venía a estudiar computación, a hacer un curso de inglés, bueno, a cumplir con algún sueño de aprendizaje que no había podido hacer en su vida laboral. Y a la noche se llenaba de artistas de vanguardia y, bueno, hicimos algunas experiencias muy interesantes allí. Ese es mi derrotero anterior.
En rápido resumen. Claro.
No, digo, llevaría otra columna entera.
Pero me gusta que se presente ante el público uruguayo. Yo he visto el cariño que le tienen los actores, directores de cine a él de esa época que te estabas en el Instituto del Cine, ¿no?
Sí. Bueno, muchas gracias, te agradezco.
Lo que queda por mencionar de la programación es que el 2 de octubre la Comedia festeja sus 78 años con Sánchez. Hace como 20 años que no se hace un Sánchez en la Sala Grande.
En la Sala Grande hacía mucho. Porque y para Marianela Morena hizo una versión extraordinaria de Barranca Abajo
hace 10 años.
Una
9
versión
años.
Musical hace muchos años. Una
pero
versión,
en
la Sala Zavala, Muniz. Y si mal no recuerdo, Mario Ferreira hizo también un mix de Sánchez, un algo díptico, llamado Todos los Sánchez, pero tampoco era en la sala principal. A mí me pareció que para festejar el aniversario era bueno que retomara la sala principal, encargarle esto a un dramaturgo y director talentosísimo como Domingo Milesi, que está haciendo la versión y que la va a dirigir, que además ya dirigió la comedia y con un resultado muy positivo.
Y es una obra que siempre se mantiene vigente.
Siempre.
El tema de,
vamos a hacer,
el vínculo
creo
con
que
la
va a ser una lectura muy contemporánea, muy actual, ¿no? Sobre todo los temas de la salud en el mundo moderno, sobre lo que significa tener un enfermo en la familia, que es un poco la trama de la obra. Y yo estoy muy entusiasmado y además estamos también trabajando sobre rescatar algunas otras obras de Sánchez más pequeñas, los sainetes, sobre las migraciones, pero haciéndolo dialogar sobre las migraciones contemporáneas, ¿no? Entonces ahí saldríamos a trabajar a los nuevos conventillos, que ya no se llaman conventillos, sino pensiones, y donde ya no hay inmigrantes españoles, italianos, etcétera, pero sí hay dominicanos, salvadoreños,
y la indios, última, etcétera. También van a salir a las salas de fuera del centro montevideano, ¿no?
Sí, ya Sánchez, con Carne Viva tenemos varias funciones en el Florencio Sánchez. Con Todos Pájaros vamos a ir, salimos del territorio, vamos a ir a Tacuarembó y a 33. Con Carne Viva vamos a inaugurar la sala de teatro del MACA en el festival del MACA el domingo 13 de abril y bueno, y todo lo que pueda surgir, porque digamos, inicié el primero de febrero, todavía tengo que
sí, me interesa, me gustaría haber sido mosquita en una reunión entre Calderón y vos en esa transición, porque aparte agarrás una comedia nacional que viene revolucionada.
Sí, pero
¿hay algo que
mira,
te haya dicho?
Es como entrar a una casa de familiar, porque como estuve en el Consejo Artístico, es la segunda vez que
él venía de joven de Buenos Aires a ver.
Yo venía a ver obras acá, qué pero guay. Además a Calderón es la segunda vez que lo sucedo, porque él era el director del INAE y yo lo sucedí en el INAE y ahora me toca sucederlo. Siempre le agradezco que nos deje el lugar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Los que escuchan no entienden el chiste, pero le llevo unos cuantos años a Gabriel.
¿Pero hay algo que te haya dicho? en el PNC cambio de mando, algo que...
Fundamentalmente lo que yo quiero rescatar es que fue un cambio realmente con un afecto absoluto. Gabriel estaba estrenando el día que presentábamos la temporada, él estrenaba en el Piccolo Teatro de Milán, hecho que no es nada usual para un latinoamericano, no, que es una sala de esa categoría, y me mandó un mensaje para estar presente con nosotros. O sea, no, enseguida, o sea, Dulce Pájaro de Juventud es un texto, Dulce Pájaro de Juventud y Todos Pájaros son programación que él dejó planificada y que a mí me da un gran placer y la siento como propia, digamos. No,
qué lindo.
Lo hago así, pero también quiero decir, soy el sucesor directo de Gabriel, con quien tuve una empatía especial, pero estuve muy cercano a la gestión de Mario Ferreira, estuve muy cercano a la gestión de Margarita Musto, no vivía acá cuando la eligió Lebón, pero lo conozco y lo respeto, o sea que también me siento como heredero o sucesor de una tarea que se construyó desde 1947 en adelante.
Hermoso. Me quedó lo último pendiente, una doble coproducción con El Galpón, con Miller. Sí. Con Todos Eran Mis
Bueno,
Hijos.
Bueno, dio la casualidad de que gracias a que al diálogo nos enteramos cuando pedimos los derechos de autor de Las Brujas, que El Galpón había pedido los derechos de Todos Eran Mis Hijos. Entonces, en vez de convertirlo, a mí me parece que de repente hay coincidencias que pueden ser muy buenas. Entonces, hagamos junio dedicado a Miller por el Teatro Montevideano. Y vamos a potenciar, ¿no? O sea, que la gente diga, bueno, hoy vemos dos Miller, vamos a ver cómo, qué tal.
Con actores cruzados.
Vamos a cruzar elenco.
Ah, mirá, vamos a cruzar elenco.
Exactamente. Eso fue una decisión.
Todavía tenemos que
surcir todas estas cosas que están en palabras, pero como están en palabras de personas que sabemos cumplir, como dice el himno, esperemos, estoy seguro que se van a concretar.
Gracias.
Gracias a ustedes por escucharme. Hablo demasiado. Así que...
Gracias, Javier.
A ustedes.
Gracias, Javier.
Nos vamos.
Que pasen lindos mañana.
Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?